música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 4 al 6 de junio de 2025, en La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Toledo, Ciudad Europea del Deporte 2025. Foro Recursos Humanos. DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Top Employers Institute. Lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. Rumara, Solar Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 16ª premiación de RSC, Corresponsables Iberoamérica. 15º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, del 5 al 7 de noviembre de 2025, en La Laboral, Gijón, Asturias, España. FITUR, Feria Internacional de Turismo, y FEMA, Madrid, España. Caritas Argentina, IUDPT, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Fundación INMULA, Inclusión para el Mundo Laboral. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. CEPLA, Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, sábado 18 de octubre de 2025, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento, el proyecto de capacitación de talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. CEIB, Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Experiencia del Destino, www.experienciasdeldestino.com. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenido a ODT. Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo, junto al doctor Gabriel Cutuli, que hoy, en el día de hoy, la propuesta es el programa del Instituto Argentino de Seguridad de Ciencias del Trabajo del mes de mayo de este 2025. Doctor Cutuli, ¿qué programa que tenemos hoy? Vamos a presentar el curso en formación en ergonomía y, bueno, es como una actualización, ¿no?, en la materia.
Bueno, mire, es una primero, buenos días, buenas tardes a todos. Es un placer de estar acá, como siempre, en este programa del Observatorio. Agradecido a Juan Domingo Palermo. Sí, en realidad un programón, pero un programón no porque lo vamos a hacer solamente nosotros, sino porque tenemos una invitada de lujo, Palermo.
A ver, presénteme a la invitada que tenemos en el día de hoy.
Mire, en realidad yo la conocí como parte integrante y presidente de la DEA, que después vamos a preguntar qué es la DEA, o si lo explica de manera completa, ¿no?, y mejor que nosotros. Pero después una actividad en la parte no solo de medicina, sino también de ergonomía, brillante en el transcurso de todo su quehacer profesional. La doctora María Salvatierra, que, bueno, es un gusto tenerla porque realmente es una eminencia en todo lo que son estos temas que estamos tratando, y aparte una docente que ya es la séptima edición que nos viene acompañando y que viene dando sus clases en esta formación de ergonomía. Así que para nosotros es un placer, doctora.
Para nosotros es un placer, bueno, doctora Salvatierra, y le quiero dar a nuestra audiencia el portal de ADEA, es adeaargentina.org.ar. Ahí pueden encontrar toda la trayectoria de esta organización, los profesionales que están. Así que muchas gracias por estar en nuestro Observatorio del Trabajo y por traer la voz de la ciencia del trabajo, la voz de la ergonomía.
Bueno, buenas tardes a todos. En principio, muchas gracias por el espacio, Juan Domingo Palermo y Gabriel Cutuli. La verdad que gracias por sus halagos, ¿no? Creo que soy una profesional más del área de que nos incumbe a todo, que es lo que es la salud ocupacional, la seguridad, bueno, todo lo que incluye salud ocupacional tal como cual concepto, que estamos todos los profesionales involucrados. Y hoy vengo en nombre de sí, representación de la Asociación de Ergonomía Argentina y Factores Humanos. Voy a recalcar este nombre porque nosotros somos una asociación científica sin fines de lucros alineados a la IEA, a la Asociación Internacional de Ergonomía. Y la ergonomía, el concepto de ergonomía, la palabra ergonomía, que muchos solamente se quedan con el vocablo griego de ergos y demás, en realidad tiene que ver con factores humanos. Es prácticamente lo mismo decir ergonomía que factores humanos en los conceptos de definición. Y realmente, como ciencia, es una ciencia súper, diríamos, abarcativa, ¿no? Porque ve a la persona en todo su entorno. Entonces, el tema del factor humano es tan importante tenerlo, ¿no? Porque no solamente nos quedamos con la ergonomía física. Tenemos un concepto de ergonomía de alta calidad en que la ergonomía es física y todo lo que involucra el ambiente en todo su entorno, el ambiente propio del trabajo, desde la maquinaria hasta la fábrica o la empresa donde trabaja, el medio social, el país, el contexto, todo hay que verlo de una forma sistémica.
Aparte, factor humano, perdón, relacionado con factores de riesgo psicosocial también, porque todo, en realidad todo entra, tiene mucho que ver, ¿no?
Exactamente, es una de las áreas. Entonces es importante entender este concepto de ergonomía, que es de alta calidad. No solamente se queda en la ergonomía física, que así empezó la ergonomía, claro, y estamos nosotros en nuestros países, digamos, Argentina, latinoamericanos, todavía con mucha ergonomía física. O sea, medimos solamente, no es la silla y el escritorio, sino toda la antropometría, todo lo que es biomecánica,
los trastornos musculoesqueléticos,
todo esto tiene que ver con la ergonomía física, pero está esto psicosocial que tiene que ver en el ambiente de trabajo, cómo están las condiciones de trabajo.
Sí, totalmente.
Entonces, es importantísimo esto.
A mí me
parece el concepto que se entienda bien, que ergonomía, nos quedamos cortos diciendo que tiene que ser el concepto amplio de ergonomía y factores humanos para poder comprender que esta ciencia tiene un alcance maravilloso, ¿no?
Bueno, en realidad yo no sé si vamos a hacer el reportaje ahora a la doctora o vamos a hacer la entrevista, no, más que
vamos
nada
a hacer
después,
la
¿no?
entrevista del día luego, por eso...
Bien, tengo muchas preguntas.
Me gusta que haya quedado bien establecido este punto de inicio, ¿no?
Perfecto.
¿Qué es la ergonomía que nos explica la doctora Salvatierra, que nos va a traer desde ADEA en esta segunda visita que tenemos de ADEA? Tuvimos la oportunidad de tener a Martín Rodríguez, ahora tenemos la oportunidad de tenerla a ella. Nosotros hace varios años ya tenemos un canal permanente de La Voz de la Ergonomía a cargo de Javier Dianeza, que hoy nos va a hablar sobre el congreso que están haciendo en Pola de la Viana el día jueves y viernes. Sí, tenemos al doctor Bernardo Klicksberg, que nos va a presentar en exclusiva un documental de un inglés con un empresario australiano, uno de los mayores estudiosos del océano, que tiene 99 años, doctor Couture.
Impresionante.
Y sigue trabajando el tema del cambio climático, que tiene que ver también con lo que nos habla la doctora Marian Salvatierra, potente, como siempre, con el compacto de noticias.
Espectacular.
Y la voz de la ergonomía argentina y latinoamericana que se hace presente hoy en el Observatorio del Trabajo, que es parte del Consejo Permanente, ¿no, doctor?
Totalmente, de la Comisión Permanente de Higiene y Seguridad. Desde el año 89 funciona y ADEA es parte integrante. Es más, estamos trabajando juntos en esta séptima edición de los cursos de formación en ergonomía, realmente con un éxito y una convocatoria, no solo por el nivel profesional de los docentes, sino también por la necesidad de que esta disciplina, que es multidisciplinaria, la salud ocupacional, se abarque desde un punto de vista quizás específico, y mucha gente tiene que saber que la ergonomía que a veces no se sabe.
Me parece bueno para la entrevista de hoy poder dialogar sobre cuáles son los ejes temáticos de este curso de formación para que el profesional que está del otro lado escuchando, que el empresario que está escuchando, que los agentes que hacen al ecosistema del mundo del trabajo puedan entender qué trae la ergonomía como solución a los problemas sociolaborales. ¿Le parece bien?
Me parece perfecto.
Nos vamos a Nueva York a escuchar al doctor Klicksberg, doctora Salvatierra.
Por supuesto.
Así vamos.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Observatorio del Trabajo, iniciamos nuestra programación con el máximo referente en materia de responsabilidad social, el padre de la gerencia social, el doctor Bernardo Klicksberg, que también pueden ingresar a www.elobservatoriodeltrabajo.org y poder ver y escuchar y adentrarse de sus artículos principales en nuestro Observatorio del Trabajo en la sección de RSE. Doctor Bernardo Klicksberg, hoy nos va a hablar sobre la responsabilidad social ecológica, más las buenas noticias y esa reflexión espiritual que tanto nos hace falta para tomar mejores decisiones en este mundo tan complejo, ¿no?
Querido amigo Juan Domingo Palermo, adelante con este programa tan útil que has fundado y diriges con tanta calidad. Adelante. La naturaleza nos está avisando cada rato, ¿eh? Ténganlo en cuenta porque los costos de lo contrario van a ser altísimos, o sea, este descalabro que se perpetra permanentemente contra la naturaleza se cobra en Argentina, entre otros lugares están las inundaciones, que es muy lo de Bahía Blanca, ahora la provincia de Buenos Aires, permanentemente está la naturaleza avisando Ténganme en cuenta, apúrense. Les voy a contar, en primer lugar, un caso virtuoso. Hay una eminencia mundial en ecología y en cuidado de la naturaleza que es Lord David Attenborough. Celebridad mundial es inglés y David Attenborough se ha dedicado especialmente a cuidar la naturaleza en general, pero particularmente los océanos. Y es muy importante lo que hace porque documenta qué está pasando debajo del mar, ¿no? Y con las empresas y el mar. David Attenborough fue nombrado Lord por la Reina de Inglaterra por sus infinitas contribuciones y es considerado uno de los mayores humanistas que hay hoy en el mundo. Tiene 99 años. Entonces uno dirá, a esa edad debe estar retirado totalmente. Nada de eso, está en plena actividad. Los océanos, nos enseña, son el 80% de la superficie total del planeta. O sea, es mucho más vasto el territorio que cubren que el que cubre la Tierra misma, la Tierra firme, diría. Y ahí en los océanos una riqueza enorme, enorme, que es base de sustentación de la vida humana y de la vida vegetal, fundamental para ambas. Y están siendo maltratados aún peor que el medio ambiente, porque se los contamina permanentemente desde el gigantesco desecho de plástico que se tiran al océano hasta los efectos de la elevación de la temperatura del planeta que ya está más allá del límite que se había fijado en París del 1,5% arriba de la temperatura preindustrial y Attenborough termina de producir una documental que será histórica, que será para ahora y para después. Es el gran llamado de alerta a lo que está pasando con los océanos. Attenborough hizo un acuerdo con un empresario australiano que es un magnate que se ha dedicado a la minería principalmente, pero resolvió dedicar sus fuerzas a la ecología. Dice que se siente que tiene una responsabilidad muy grande ecológica después de haber extraído riquezas de la tierra misma, etcétera, y le financió a Attenborough la película, se llama Océano, va a ser estrenada el Día del Océano, el Día Mundial del Océano, que es en pocos días, y el único orador va a ser David Attenborough. Logró crear que varias empresas pesqueras hicieran todo lo que les pidió, que es filmar lo que sucede cuando ellos tiran lo que se llama la pesca de arrastre. Gigantescas redes es la pesca de arrastre y arrastran partes del mar, llevan consigo todo lo que encuentran. Las reglas son salteadas con mucha frecuencia, con irresponsabilidad total. Es difícil vigilar. Y entonces estos barcos pesqueros gigantescos que además no respetan las jurisdicciones y se llevan parte de nuestra riqueza en la Argentina, etc. Bueno, Attenborough, lo resumo, filmó detalladamente lo que pasa y encontró, resumiéndoles, que arrastran vida, porque se llevan todo, no es que se llevan pesca solamente, se llevan para hacer, obtener el máximo lucro, se llevan todo, matan muchísimas especies que no tienen nada que ver con la pesca, sí que tienen que ver con el funcionamiento de los mares, y tres cuartas partes de lo que se llevan lo tiran de vuelta, pero ya destruidos, sin vida, porque solo les es útil el 25%, o sea, el 75% muestra él en esta documental que les digo va a recorrer todo el planeta y será utilizada una y otra vez. Esta alianza entre un empresario con gran responsabilidad ecológica que posibilitó que se hiciera esta documental y alguien que a los 99 años, después de haberlo hecho durante toda su vida, está defendiendo los océanos, es un ejemplo muy importante de responsabilidad social ecológica.
Este importantísimo, es importantísimo esto, primicia en el Observatorio del Trabajo Mundial del doctor Bernardo Klixberg sobre este documental que Lord David Attenborough va a estrenar gracias a este empresario australiano que ocupado de esta situación. Doctor Klixberg, usted nos tiene acostumbrado también a alguna buena noticia en materia de RCE y la reflexión espiritual, bueno, tan importante para nosotros porque consideramos que la fuente principal es el espíritu, acompañado por el conocimiento y el trabajo, ¿no, doctor?
Los recursos naturales del planeta están en peligro absoluto, pero se puede invertir, porque Dios nos ha entregado un planeta que se puede destruir como está sucediendo con los combustibles fósiles, etcétera, pero se puede ir en encontrar y preservarlos. Así como les he mostrado el mar, les voy a mostrar ahora muy rápidamente cómo se reforesta. Una de las zonas más deforestadas es el Amazonas, el gran pulmón del género humano. Ustedes saben que, querido Juan Domingo, el gobierno de Bolsonaro abandonó totalmente a su suerte y a los intereses más despiadados el Amazonas, y se produjo una baja total en la foresta. Salvajemente talaron árboles, se calcula un ritmo de por lo menos un árbol, 7 árboles cada segundo, y destruyeron selva y selva. Lula, que ha tomado como una bandera el medio ambiente, nombró a Marina Silva ministro del medio ambiente. En primer lugar, Marina Silva es una habitante del Amazonas, ahí se formó y es una gran luchadora ecológica a nivel mundial, ¿no? Hicieron una tarea gigantesca. Se revirtió la deforestación en un 35% en el año 24. O sea, la prohibición, ella explica tres causas principales: 35% más deforestación, ¿no?, después del proceso despiadado anterior. Tres causas principales: no hay más impunidad, hay vigilancia bien montada y en serio, con presupuesto. Durante Bolsonaro se vigilaba el 5% del territorio del Amazonas. Ahora es el 55%. Se presenta como una especie y se integró totalmente a las comunidades indígenas en la lucha para defenderlo, particularmente a las mujeres. Y ahí están los resultados. Puedo seguir extendiéndome.
Pero me va a gustar que podamos esto abordarlo en algún programa específico sobre este tema, doctor, porque por lo que nos deja ver la realidad, la ecología, nuestro medio ambiente, es prioridad para la vida, para cualquier desarrollo. Me gustaría que nos comparta esa reflexión espiritual que tanto necesitamos, doctor, como podemos verlo, ¿no?
Hemos mostrado cómo se puede preservar las líneas, de cómo se puede preservar los océanos y el Amazonas, ¿no? Nada menos. La reflexión espiritual, los dos papas, nuestro infinitamente recordado Francisco diciendo: escuchen el gemido de la tierra, decía Francisco, ¿eh? Y León XIV dice: me puse el nombre de León XIV por el Papa León XIII, que inventó nada menos que la doctrina social de la Iglesia en 1900, a comienzos del siglo anterior, con su encíclica Rerum Novarum, que se dedicó a defender a los trabajadores. Allí se creó la doctrina social de la Iglesia, y León XIII, que jugó esa tremenda jugada, defendía la ecología y defendía el trabajo como fuente principal. León XIV dijo que anunció que va a continuar la Rerum Novarum, o sea, defender lo que este Observatorio del Trabajo hace, llamar la atención sobre la ciencia del trabajo, sobre todo esto que estás haciendo con tanta calidad. Y dijo: tengo varios objetivos principales, anunció en su primera misa ante las 150 delegaciones, etc. El primero, dijo León XIV, justicia social. En tiempos en que la justicia social es abandonada por algunos de los más poderosos porque les molesta, para maximizar su apoderación de las riquezas colectivas, León XIV diciendo: primero es justicia social, después está la paz y la verdad. Frente a la avalancha de información falsa, etc. Pero el primero, justicia social. Parte importantísima de la justicia social es la responsabilidad ecológica, mi querido amigo.
Muchas gracias, doctor Bernardo Plixberg. Los invitamos a nuestros oyentes a que se queden en nuestro Observatorio del Trabajo, y nos vamos a conectar con Asturias, porque en Pola de la Viana va a haber un evento increíble.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Una escuela de Argentina está entre las 5 mejores del mundo. El Colegio María Guadalupe, ubicado en una de las zonas de menos recursos de la provincia de Buenos Aires, el barrio Las Tunas, perteneciente al municipio de Tigre, ganó el premio World's Best School Prize edición 2024 en la categoría de colaboración con la comunidad. María Guadalupe es la única escuela de América Latina que fue premiada en esta edición y es además la primera de Argentina en ser nominada. Indicaron que fue elegida por empoderar a estudiantes económicamente vulnerables en un modelo integral que combina el aprendizaje académico con el desarrollo profesional, transformando los resultados laborales y fomentando el éxito de la comunidad. Fundada en 2012, la escuela educa a 700 alumnos desde preescolar hasta secundaria. Su misión se basa en la inclusión y la innovación, priorizando la educación personalizada y a tiempo completo, y culminando con una licenciatura en especializaciones de administración, medio ambiente, programación o producción audiovisual. El programa de inclusión laboral es fundamental para lograr una integración fluida de la educación con las oportunidades laborales. Esta iniciativa mejora la empleabilidad de los estudiantes al dotarlo de habilidades útiles para desempeñarse en el siglo XXI y competencias digitales con el apoyo de alianzas con empresas locales, ONG y familias. El programa ha logrado una disminución del 21% al 13% en la tasa de graduados que no estudian ni trabajan y un aumento del 12% al 30% entre quienes obtienen un empleo formal en 2 años. Islandia cumple 6 años con la semana laboral de 4 días. Este país fue uno de los primeros en adoptar esta nueva rutina de trabajo y los resultados varios años después son muy buenos. Entre 2015 y 2019, Islandia implementó un programa piloto en el que 2.500 empleados públicos redujeron su jornada laboral de 40 horas semanales a entre 35 y 36 horas. Las primeras consecuencias de este experimento fueron claras. Los niveles de productividad se mantenían y se mejoraba considerablemente el bienestar de los trabajadores, que reportaban menores niveles de estrés y mejoras en la conciliación laboral. Tras este diagnóstico, la jornada laboral de 4 días comenzó a extenderse. Entre 2020 y 2022, el 51% de la población activa ya tenía acceso a una jornada laboral reducida. Actualmente se estima que el porcentaje ha escalado al 90%. Esta profunda transformación no se produjo a través de un decreto gubernamental, sino con la negociación colectiva y la fuerza de los acuerdos sindicales. Los temores iniciales, similares a los observados en otros países como Alemania, se centraron principalmente en un posible colapso de la productividad. Sin embargo, la experiencia islandesa indica que la productividad no solo se ha mantenido, sino que en ocasiones incluso ha mejorado. Esta realidad refleja directamente las prioridades de la generación Z, una gran proporción de la cual está convencida que la reducción de la jornada laboral es sinónimo de mayor eficiencia y favorece la salud mental como criterio esencial. Varios factores explican por qué el modelo islandés ha funcionado tan bien cuando otras iniciativas se han estancado. En primer lugar, y de manera crucial, la transición se produjo sin pérdida de salarios ni reducciones en los beneficios para los empleados. Esta es una diferencia importante con modelos como el experimentado en Bélgica, donde la semana de 4 días a menudo tiene que compensarse con jornadas laborales más largas. En segundo lugar, Islandia ha invertido mucho en digitalización de sus empresas y servicios públicos. Desarrolló una de las infraestructuras de Internet más avanzadas del mundo, con conexiones confiables y rápidas, incluso en zonas rurales. Finalmente, esta transición ha tenido efectos beneficiosos colaterales para la sociedad. Por ejemplo, una promoción de igualdad de género. Los hombres que tienen más tiempo libre son más propensos a invertir en tareas domésticas y familiares.
La voz de la ergonomía, a cargo de Javier Llanesa, desde Oviedo, Asturias, España.
Vamos a Asturias, Oviedo precisamente, porque en Pola de la Viana, en el centro Sidán, allí en Asturias, estarán organizados el primer simposio de riesgos laborales en fotoperiodismo y en los profesionales de los medios de comunicación. Cómo se expone todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales en los medios de comunicación. Así que vamos a consultarle al doctor Javier Llanesa. ¿Qué es lo que se trae esta jornada del 22 y 23 de mayo?
Gracias, Juan Domingo, por tu apoyo y por promover este congreso entre tus radioyentes. En este congreso vamos a abordar el enfoque que los medios de comunicación dan a la siniestralidad laboral, cómo tratan los accidentes de trabajo y hasta qué punto pueden contribuir a crear eso que se llama cultura preventiva. Lamentablemente en Asturias en los últimos meses hemos tenido bastantes accidentes mortales y este congreso es muy oportuno y efectivamente el lugar en el que lo hacemos, tratarse de una población fundamentalmente minera, ya de las pocas minas que quedan en Asturias, pues es absolutamente pertinente. Otra de las cuestiones que vamos a tratar es de los riesgos psicológicos de los periodistas, que implica, desde luego en el caso de los fotoperiodistas, la violencia física que muchas veces contemplan. Eso deja una huella que puede acabar generando una enfermedad reconocida en la clasificación internacional, como es el estrés postraumático. Nos interesa también la otra violencia, que es la violencia psicológica, que las editoriales y los medios de comunicación ejercen a veces sobre los propios periodistas, ¿no? Y el lema de este congreso es también proteger a los que nos dan información, la información veraz, la información que es clave, ¿no?, en las sociedades democráticas y es clave en la libertad de los pueblos. Así que abordaremos muchísimas cuestiones interesantes que pueden ver en el programa y estamos convencidos, también por la asistencia que tenemos de toda España, de medios de comunicación, como Radio Televisión Española, como otros medios escritos, radios también, y desde luego creemos que este es un tema para continuar trabajando y apoyando.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Iniciar la entrevista del día, les quiero comentar a nuestra audiencia que estamos en el programa del Instituto Argentino de Seguridad en el Observatorio del Trabajo de Ciencias del Trabajo del mes de mayo. Y en el mes de abril tuvimos un acontecimiento muy especial. El Instituto Argentino de Seguridad cumplió su 85 aniversario y se realizó el 22 Congreso Nacional de Seguridad, que se hizo en Palermo y que tuvimos miles de personas. Doctor, ¿puede hacernos un comentario antes que nos introduzcamos en la entrevista del día?
Sí, cómo no,
con
cómo
la doctora Marian Salvatierra de ADEA, de
cómo
la Asociación de Ergonomía y Medicina y Factores Humanos.
Factores humanos, por favor, no se olvide ese término.
No, por favor.
Claro. Un congreso, en realidad un congreso de película, mire, nosotros lo denominamos así para primero cambiar un poco el hecho de la temática, ya que de costumbre veníamos haciendo durante tantos años. Este es no solo el 22 congreso, sino el 117 encuentro que hace el instituto. Y aparte cumplimos 85 años, que eso fue realmente grandioso por el hecho no solo de cumplir los años, sino por el acompañamiento de la gente, el amor, el hecho de cómo se siente identificada, porque yo en el congreso cuando terminamos decíamos cómo está esa unión entre la gente que ya está de vuelta, porque está con esos profesionales que ven y que hablan, que les encanta tratar de exponer sus temas, más que nada por su experiencia, no solo por su sapiencia, y también con los jóvenes que están ávidos de saber, de aprender, de quedarse anodados cuando ven, por ejemplo, una innovación tecnológica como la que tuvimos con los robots que avanzaron. Bueno, con esto que viene pregonando también la SRT del libro blanco de 4.0, que bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque la tecnología va avanzando, la innovación en materia de seguridad y higiene, que nos va a ayudar muchísimo a tratar de con esta prevención, esta evangelización constante en materia de prevención que venimos haciendo. Pero también quedamos en claro en algo. Hay, como siempre lo decimos, hay y tiene que existir un compromiso gerencial y un liderazgo gerencial que dé, diríamos, el hecho del puntapié para de ahí pasarlo a toda la organización. Tenemos leyes, tenemos decretos, tenemos resoluciones, tenemos un montón de cosas, pero realmente, y es lo que hay, porque podemos actualizarlo, podemos cambiarlo, pero si no cumplimos la mitad de las cosas que tenemos realmente, ¿cómo vamos a hacer un cambio de cultura? ¿Cómo, si el liderazgo de la gerencia no se ve involucrado en una política bajada de línea desde la gerencia en sí hasta el último operario, cómo vamos a hacer ese cambio de cultura y vamos a poder profesar lo que es la prevención? Este congreso se caracterizó, como dice usted, con muchísima gente, con muchísima participación, con paneles temáticos de innovación, de seguridad, higiene y medio ambiente, de riesgos psicosociales, de educación. No porque sean nuevos, sino porque realmente los abarcamos de una manera muy, pero muy profesional, con disertantes de primerísimo nivel. Quedamos en que, como siempre, con conclusiones y recomendaciones que vamos a llevar a los organismos oficiales para que algún día se den cuenta que tienen que llamar a los que saben, que tienen que llamar a la gente que hace tantos años está trabajando en esto, como nuestra comisión permanente, y aparte con esa profundización en saberes que lo tenemos que hacer, inclusive desde nuestra escuela primaria, tenemos que culturizar a los más pequeños, tenemos que empezar a cambiar un poco estos hábitos y estas costumbres que tenemos los adultos, que a veces es tan difícil de cambiar, pero siempre con el compromiso de que la prevención y la proactividad es el factor fundamental para tratar de evitar que la gente se muera en el trabajo.
Dos cositas antes de que nos metamos en la entrevista del día con aquí la doctora, que es ergónoma también y miembro de ADEA, que ahora les voy a recomendar. ¿Cómo era la página de internet? ¿La podemos recordar? ¿Te la acuerdas, Mariam?
adeaargentina.org.ar.
Y la página del IAS es ias.org.ar. Ahí pueden ver los videos de todos los paneles del Congreso y también en el portal del Observatorio del Trabajo. Ahí están las resoluciones del Congreso con los videos. Ingresen a www.elobservatoriodeltrabajo.org. Ahí pueden encontrarlo también. Así que bueno, vamos a presentar este curso para dialogar aquí con una de las docentes, una de las mentoras, una de las personas que ideó este curso también. Cuéntenos, doctor Cutuli.
Mire, yo tengo tantas preguntas para hacerle a la doctora que voy a hacer un ping-pong, así tic, 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 como para teóricamente que se pueda decir y entender en poco tiempo todo lo que queremos decir, que es mucho. Yo creo que para una segunda reunión también.
Es que va a haber segunda, tercera, cuarta y quinta.
Me parece muy
ya
bien.
Ya tiene un espacio ADEA en el Observatorio del Trabajo, en este bien programa de IAS, Ciencia del Trabajo, que hacemos mes a mes.
Bien. Doctora, lo primero que lo charlamos entre bambalinas, mucha gente no sabe lo que es la ergonomía, o mucha gente realmente lo tiene como una materia dentro de los planes de estudio, ya sea terciarios o universitarios, lo toma como una materia más, pero existen especializaciones, existen cursos. ¿Cómo cambió la ergonomía desde que usted empezó hace poquito tiempo, mucho, diríamos? No quiero comentar el hecho del tiempo en sí, pero fue cambiando realmente, se fue actualizando como todas estas cuestiones multidisciplinarias, ¿no?
Así es. Bueno, en realidad la ergonomía en sí en el mundo ya lleva muchos años, pero en nuestra región y en nuestro país fundamentalmente, como todos, empezamos con la ergonomía física, ¿no? Todos preocupados por el tema de la altura, de la adecuación de la silla, el mobiliario. Sí, después seguimos por los temas antropometría. Y bueno, nuestro país, toda ergonomía física, de medición de movimientos repetitivos, de lo que son posturas forzadas, de lo que es el manejo manual de carga, todo eso sigue existiendo como una realidad, pero obviamente necesitamos abarcar la ergonomía, que realmente tiene en concepto al hombre y todo su entorno. O sea, más allá de la ergonomía física, ¿qué problemas tiene en el entorno que puedan ocasionar un impacto en la salud y la seguridad? Y ahí tenemos el ambiente social, el ambiente psicosocial, obviamente es un tema importantísimo. Sí, sí. Todo lo que es realmente en qué contexto está la persona, ¿no? En el contexto socioeconómico, político, etcétera, define, ¿no? Un modo de vida, un estilo de vida, un lugar en el trabajo, ¿no? Una forma de condición de trabajo.
Sí, sí, por supuesto.
Eso lo define. Entonces, esta ergonomía tiene que ver con un modo en el cual lo que busca la ergonomía es el bienestar de las personas. El bienestar en todo su tema, ¿no? Salud, seguridad, todo lo que implica el bienestar.
Psicofísico, diríamos.
Todo, psicofísico, emocional, porque abarca absolutamente todo.
Si usted me daba un concepto de bienestar.
Sí, de bienestar, sí. En todo, como dice la Organización Mundial de la Salud, que el completo bienestar, eso es salud, ¿no? Físico, mental, emocional, hasta podemos decir espiritual, ¿no?
Tal cual.
Y por ese lado. Y por otro lado, busca optimizar el rendimiento del sistema. O sea, justamente, si nosotros resolvemos problemas a niveles organizacionales, ¿de dónde puede estar el problema? O sea, ¿cuáles son los temas que hoy están en boga, ¿no? El tema puede ser conflictos, mobbing, acoso,
sí, sí.
Problemas de falta de inclusión, género, todo lo que abarca la problemática del entorno del trabajo. Nosotros podemos abarcar realmente una solución adecuada a optimizar el sistema, no solamente mejorar las máquinas, no solamente mejorar el diseño del trabajo, que eso es muy importante, poder tener sí lo necesario en cuanto a todo lo que es el ambiente físico, sino que realmente optimizar todo el ambiente mental, emocional,
claro, claro.
La cultura de la empresa, ¿no? Como decimos, ¿no? Como qué tipo de liderazgo tiene. Es absolutamente abarcativo a todos los temas que tienen que ver con las organizaciones. Entonces buscamos optimizar el sistema.
O sea, diseñar la posición, el puesto de trabajo para que ese trabajador no solamente sea más productivo y cumpla con los objetivos de la organización, sino también para que pueda empezar a interpretar su proyecto de vida. Ahora están ingresando las nuevas tecnologías. Por ejemplo, usted y en el Congreso fue bien planteado el tema de la robótica como el tema de la inteligencia artificial. Uh-huh. ¿Cómo ahí qué está viendo, doctora, y cómo lo están preparando desde el curso? Este curso que es un curso de perfeccionamiento que va a permitirle al profesional tener una herramienta más para cumplir mejor los objetivos, ¿no?
Sí, obviamente, todos los temas de actualidad nos tenemos que ir amoldando los cambios del mundo del trabajo y bueno, así como ocurrió la era de internet, ahora estamos en la era digital, en la era de la inteligencia artificial y obviamente eso va a tener un impacto altísimo, ¿no? Porque fíjense de cuánto reemplazo, fíjense en forma física, un robot puede reemplazar y evitar un montón, pero todavía está el factor humano. ¿Quién reemplaza al ser humano? No hay, o deberíamos éticamente y profesionalmente, guardar ese trabajo de factor humano. ¿Quién toma la decisión? ¿Quién tiene el conocimiento, la experiencia y demás para poder, a ver, gestionar la inteligencia artificial?
Claro.
Es mi pensamiento particular.
Ahí está la visión.
Esta es mi visión
de la ergonomía,
particular.
El aporte que viene a traer la ergonomía.
Y ese es el articular. Sí, sí, sí. O sea, el ser humano es el que toma la decisión última en cuanto al diseño, o dónde poner un robot, o cómo diseñar un mejor software,
claro.
En el cual IA va a responder, sin duda va a optimizar muchísimo los tiempos, sí, pero no va a reemplazar, es mi criterio.
Estoy totalmente de acuerdo.
El
aparte
ser humano,
de las interacciones sociales de
las
del
interacciones
ser humano,
que
pueden dejar de existir.
No pueden dejar de existir.
Totalmente.
Entonces lo vamos a incorporar y lo incorporamos porque obviamente es como todo, la era va cambiando, es mi pensamiento que vamos a sacar lo mejor de esto, pero con mucha ética. Y mucho humanismo necesitamos.
Le quiero hacer una pregunta, porque nosotros después de haber participado en los congresos de ergonomía de España, con la Asociación de Ergonomía de Asturias y de España en sí, nos dimos cuenta que en realidad todos los trastornos musculoesqueléticos o todos los problemas ergonómicos en todos lados son iguales. Quizás ellos tienen una coyuntura económica distinta y tienen más acceso a comprar otras cosas que quizás nosotros no. Pero en realidad el mundo está todo igual, no es que hay algo más avanzado. Sí, quizás a nivel tecnológico, pero a nivel de lo que es el trabajo en sí, en todos lados me pareció que no es que estábamos tan atrasados con el hecho de nuestra
postura
legal, inclusive.
Nosotros tenemos, yo soy docente, como este curso del IAS, y mi módulo es justamente salud ocupacional y ergonomía, y uno de los temas es trastornos musculoesqueléticos. Nosotros vamos hacia la prevención del trastorno musculoesquelético, pero en realidad tenemos una legislación en cual están definidas las enfermedades profesionales que son iguales que en el mundo entero, ¿no? En todos lados hay epicondilitis, en todos lados está el trastorno de Decker-Bain, existe exactamente y existe en nuestra legislación, ¿no? Reconocida como enfermedad profesional.
Sí, tal cual.
Entonces, es real que es la misma problemática en todo el mundo, Pero bueno, va a diferir mucho las causas, ¿no?
Por supuesto.
Las causas que se producen. Y acá vamos a sumar que el trastorno musculoesquelético, más allá del riesgo físico, por el movimiento repetitivo o lo que fuera de la causa que lo originó, tenemos todo lo psicosocial y todo el entorno de trabajo que influye también en un trabajador, ¿no?
Totalmente. Más, nosotros abarcaríamos desde el punto de vista de accidentología, cuando a veces uno piensa que el accidente se produce por negligencia o no conocer una norma, no es tan así. A veces uno dice, tengo que hablar. ¿Cómo puede ser esta persona de hace 20 años está trabajando y se accidenta por esto? ¿Porque no conoce la norma? No, tiene una falta de atención y una distracción, quizás provocada por un acoso laboral, una excesiva carga de trabajo, un montón de cosas que no analizamos.
Exacto. Burnout, o sea, ese aspecto cognitivo tan necesario. Ergonomía tiene materias específicas para el estudio de justamente cuál es la carga cognitiva de un trabajador.
Exacto. Usted dentro de la formación, nosotros vamos por la séptima edición con la DEA, haciendo este curso de formación en ergonomía, realmente con profesionales de primer nivel, pero no lo digo solamente por el nombre, sino porque presenciar las charlas y realmente la sapiencia que aportan a los alumnos es grande. Usted tiene dos módulos, por lo que veo, que es la salud ocupacional y la ergonomía, y después tiene el de prevención de los trastornos musculoesqueléticos.
Exactamente.
¿Esa es su especialidad en realidad dentro de la rama ergonómica?
Sí. Bueno, es una de las cosas. Como soy médica y especializada en salud ocupacional, tengo esa visión integradora entre la salud ocupacional y la ergonomía. Bien. Entonces, yo veo cuál es la patología, ¿no? Como médica sé cómo existimos este listado de enfermedades profesionales. Y mi interés justamente de estudiar ergonomía fue, ¿qué es la causa? ¿Dónde está la causa? No me falta darle un antiinflamatorio, no hace falta.
Claro.
Si vuelve a exponerse al mismo riesgo en su jornada laboral.
Una medicina preventiva, en realidad.
Entonces, siendo siempre medicina preventiva, estudié ergonomía justamente para entender cuál era la causa. Y de eso es lo que nosotros vamos a hacer un plan en el estudio, en el curso, lo llevamos a conocer los trastornos musculoesqueléticos, pero cómo realmente una empresa debe tener un plan de prevención de trastornos musculoesqueléticos.
¿Lo tienen? ¿Por su experiencia lo tienen?
Mira, yo trabajé como médica y ergónoma en multinacionales, y sí, algunas multinacionales tienen este cuestionario hay que hacer todo un programa de ergonomía integrado en junto con el resto de los programas de salud dentro de la salud ocupacional. Tiene que existir un programa, no vale hacer solamente un chequeo, digamos, hacer una medición de la 886 que nos sirve para saber como mínimo diagnóstico cuáles son los problemas, y después nos hacemos un 2 y 3 fase donde proponemos las mejoras y hacemos la mejora continua, ¿no? El ciclo de Deming que realmente es necesario para poder, realmente se transformó el medio de trabajo, se hizo las rotaciones, se hicieron las mejoras, se cambió el layout, cuál haya sido la solución a eso. Entonces, es ahí donde sirve la ergonomía, donde vemos los resultados que, bueno, ahí si nosotros trabajamos conscientemente en la empresa, vamos a ver que el porcentaje de enfermedades profesionales disminuye, que la atención primaria, digamos, que la primera manifestación se va a tiempo, entonces la enfermedad no llega a ser crónica, podemos revertir esa situación. De esa manera sería la ergonomía bien aplicada en un programa de prevención de trastornos musculoesqueléticos.
Concordamos que como la seguridad, la higiene, la ergonomía, tiene que estar el compromiso de la dirección para poder llevar a cabo ese programa, como dice usted, de inicio a fin, con una continuidad.
Absolutamente.
Sí, totalmente.
Sí.
Tenemos especialización, aparte de este curso, que es una introducción, por supuesto, y bastante valioso desde el punto de vista de empezar a formarse. Sé que la DEA está tratando una formación específica en ergonomía, ¿no?
Tenemos la especialización, en realidad, que tiene un contenido de horas para poder ser especialista en ergonomía. De 365 horas estamos alineados a los protocolos de lo que es la IEA, la Internacional de Ergonomía, que requiere una serie de formación y prácticas. Por lo cual, esto se dicta en la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, y ahora comienza una nueva corte, ¿no?
Ah, bien.
Interesante saber.
Hay ergónomos ya en Argentina, hay muchos ergónomos.
Sí, hay ergónomos formados en Argentina. Sí, es muy poco, todavía son pocos, pero bueno, el resto, los que llevamos años, venimos de afuera formados.
Claro. ¿Qué le podés decir a ese profesional que se quiere formar en ergonomía? ¿Por qué debe formarse en ergonomía? Aparte lo explicaste, pero me gustaría que clausures esta nota y te digo que Están invitados, doctor Gabriel Cutuli, nuevamente.
Le tomamos la palabra.
Para venir a hablar del congreso que va a ser en el mes de septiembre en la ciudad de Mendoza, que tiene una organización impresionante. Dicen que los congresos de ADEA son una maravilla.
Sí, 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 he participado en muchos.
Ha participado en todos.
Exactamente, bueno. Es el 24 y 25, 26 de septiembre. Las fechas del congreso en Mendoza.
Ahí así estaremos después promoviendo y estaremos seguramente presentes. Pero, a ver, entusiasmame, inspirame al profesional para que se transforme en un ergónomo, en un verdadero agente de cambio para organizar ese trabajo, para que el empresario pueda cumplir mejor con sus objetivos, pero también que esté bien cuidado y comprometido ese trabajador.
Bueno, yo puedo compartir mi experiencia, ¿no? Porque para mí la ergonomía, más allá de ser médica, me dio una visión holística tan amplia, tan sistémica, en el cual yo encontré muchas herramientas que utilicé y sigo utilizando para realmente encontrar esto que buscamos. ¿Qué buscamos? Cuidar al trabajador de que no se enferme, de que no se accidente, que no tenga una trastornos, digamos, un deterioro en su calidad de vida. Estamos cuidando a las personas en su ambiente de trabajo y en un todo. Entonces yo creo que es encontrar unas herramientas valiosísimas, siempre y cuando lo miremos desde el punto de vista completo. No nos quedemos con solamente hacer una radiografía, digamos, ¿no? Sino que hagamos un completa visión de donde haya resultados,
muchísimas
donde veamos los cambios.
A usted, doctora Salvatierra, a toda su comisión directiva, a Martín, a la gente de la IEA, de la ULA Ergo, doctor Cutuli, como siempre, gracias por todas estas aportaciones que hacen por el mundo del trabajo. Y a ustedes, a nuestra audiencia, le decimos, quédense en Radio Cultura y los esperamos el próximo martes aquí en el Observatorio del Trabajo. Te saluda Gabriel Cutuli junto a Juan Domingo Palermo.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.